rollo es puro teatro.
Teatro Cuarentena. Drama, comedia, ensayos, monólogos, todos los géneros tienen cabida en este espacio dedicado al teatro, con Carmen Serrano y las alumnas del Aula Municipal de Teatro.
Tres minutitos, pasan de las 11 de la mañana de este jueves 25 de junio. Bueno, escuchamos esta careta de nuestro Teatro Cuarentena ya casi por última vez, porque hoy con este programa especial, podríamos decir, finalizamos, bueno, este espacio que comenzaba con esa cuarentena, con ese confinamiento, y bueno, que finalizamos con la presencia aquí de algunos de sus protagonistas. Carmen Serrano, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Laura,
encantada estás? De verte ya.
Hombre, por fin, porque
y no de oírte.
¿Cuánto llevamos? ¿Tres? Desde marzo, ¿no?
Desde marzo.
De marzo. Uh-huh. Marzo, abril, mayo y junio, viéndonos en la pantallita, y, uh-huh. y la verdad que a mí me hace una ilusión tremenda estar aquí en el
aquí
plato.
Ganamos mucho más.
Ganamos bastante.
Bueno, Carmen no viene sola porque la acompaña Jesús Barbero, que también ha estado presente en nuestro Teatro Cuarentena en esta última semana. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Sí. Bueno, y también algunos de los protagonistas, como decíamos, algunos de los actores que han intervenido, sobre todo en esta última semana, alumnos de tercero de ESO del IES, Fernando III el Santo, Javier Luque, buenos días.
Buenos
Javier.
Días.
Beatriz Fuentes, buenos días.
Buenos días.
Beatriz, que es la cantante, la que cantaba en la última hora. Enhorabuena porque tiene una voz preciosa. Y Carmen Ortiz, buenos días también, Carmen.
Buenos días.
Bienvenida. Bueno, pues en este programa comentábamos, Carmen, que nos gustaría hacer, bueno, como una especie de puesta en común, de balance, en fin, de esta iniciativa que nacía un poco casi por necesidad de no poder hacer otra cosa, ¿no?
Claro.
Y que al final, bueno, ha traído muchas cosas positivas, ¿no? Creo yo.
Pues sí, porque, hombre, yo cuando se me ocurrió que hablé contigo y te pareció estupendo hacer este proyecto de Teatro Cuarentena, que la palabra suena rara también, ¿no?, Teatro Cuarentena, pero bueno, era una forma de darle algún tipo de forma a la idea, porque lo que realmente estábamos haciendo era eso, estábamos encerrados, y qué mejor medio para comunicarnos y hacer teatro que la radio. O sea, yo creo que la radio en estos meses ha sido fundamental en nuestras vidas, porque ha habido muchísima gente escuchando radio de todo tipo, vamos, uh-huh. que antes ya sabéis que la radio ha sido sustituida por la televisión, otras cosas, ¿no? Pero yo sé que hay muchísima gente enganchada ahora en la radio en todo tipo de programas, o sea que bueno, este era el medio para poder hacer todo el proyecto que había detrás, ¿no? El proyecto era en principio era un festival, bueno, en principio y en final, claro, era el Festival de Teatro Escolar, que era el sexto que íbamos a hacer con muchísima ilusión. Participaban prácticamente todos los centros de enseñanza de Priego, tanto primaria como secundaria, aquí hay una muestra de ellos, uh-huh. y bueno, lo teníamos ya el festival prácticamente todo organizado, los trajes comprados, los niños con toda su ilusión, ellos también haciéndose sus trajes porque ellos se los estaban haciendo, los profesores implicados, las coreografías hechas, la música preparada, ya grabada en los CDs, los cuadrantes hechos, el cartel que ya salía, que estaba ya terminado, para llevarlo a imprenta, que le tuve que decir a Encarnilla, ya saben, no lo mandéis porque es una pena gastar dinero en unos carteles que no se van a hacer, programas de mano casi terminados, o sea, todo un proceso de todo un año que se nos quedó ahí, que no sabíamos qué hacer con él, y yo dije, pues nada, vamos a hacer teatro en la radio y lo vamos sacando. ¿Cuál es el problema? Que los niños en los colegios, ¿verdad?, los de primaria estaban muy saturados, porque al principio esto fue un desastre de quedar, cómo hacerlo todo, y bueno, y los de secundaria también, pero sobre todo los chiquitines, mucho trabajo, muchas cosas, entonces con ellos era más complicado, y son muchísimos además, uh-huh. porque hay clases de 26 niños,
sí.
para conectarte con ellos por Zoom y todo eso era complicado, entonces lo más viable era trabajar con los centros de secundaria. Y las dos obras que estaban más avanzadas eran las de Fernando III, uh-huh. que llevaba Jesús Barbero y Nieves Povedano, que era la Odisea, que están aquí ahora ellos y ellos hablarán de ella, y la de César Augusto, de los de cuarto. Entonces, esas dos obras han sido las que se han estado preparando en estos meses para poder ir haciéndolas, porque las otras ya era más complicado, aunque estaban hechas, pero era difícil traerla aquí, uh-huh. que me ha dado mucha pena porque a mí realmente lo que me hubiera gustado hacer es todas,
claro.
pero bueno, ya como las vamos a hacer luego…
La verdad que hay limitaciones.
Claro, hay limitaciones, no se podía. Pero
gente.
Ya yo creo que las vamos a poner en marcha porque, bueno, nos estamos inventando nuevas formas para ver cómo podemos poner todo eso en funcionamiento, uh-huh. que entre poquita gente, que los niños sean menos, en fin, todas esas cosas. Pero bueno, eso ya lo iremos
eso
viendo.
Eso hablaremos.
Y luego también tenemos el aula de teatro del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, que claro, también era un grupo de mujeres que se me habían quedado ahí con la obra media y yo dije, pues venga, pues vamos a seguir haciendo obras. Entonces hemos hecho sainetes, monólogos, obritas uh-huh. cortitas, la de Santa María Juana, que fue
qué
la
buena,
última, que fue divertida, las monjas, que ella toda
con el elixir.
Con el elixir ese afrodisíaco. Y en fin, que hemos podido trabajar y la gente pues está bastante contenta en ese aspecto, ¿no? Y dar clase, que también he dado clase de edición, de vocalización, que eso ha sido muy importante. Uh-huh. Así que yo, por mi parte, mi trabajo que he podido hacer, gracias a la radio, gracias a ti, gracias a que las delegadas de Cultura y de Educación, por supuesto, se volcaron las dos, Encarni y Isabel, y dijeron, sí, para adelante y vamos a sacar esto, ¿no? Y, por supuesto, gracias a los profesores que se han implicado también al hacerlo, ¿no? Y los centros, como han sido el Fernando III uh-huh. y Jesús y Nieves.
Claro, no dejar ese proyecto en un cajón, ¿no? Claro, que quizás hubiera sido lo más fácil, ¿no?
Claro.
Ante las circunstancias y, bueno, apostar por
y,
eso.
Hombre, ha sido un esfuerzo porque ellos tenían muchas cosas que hacer y también han sacado sus ratos para uh-huh. ensayar con ilusión, con ganas. Y bueno, eso también es muy importante. Así que,
bueno, nuestro recuerdo también para las alumnas, que fueron nuestra primera parte de...
Y además con las alumnas del aula de teatro de Priego han participado también lo quiero decir, porque nos están escuchando, uh-huh. alumnos del aula de teatro de Cabra.
De Cabra, que también habéis hecho allí claro, con los compañeros de
que
Radio
Atalaya. Allí sigo todavía, porque me quedan dos semanas, pero también colaboraron porque necesitábamos algún chico y entonces, pues, como tengo yo allí algunos, pues, Bernardo, por ejemplo, vino uh-huh, y sí, Rafa sí. y alguno más. Entonces, pues yo le doy las gracias a todos ellos, a Coqui, a Loli, a todos los que han participado.
Magnífica y siempre dispuesta.
Sí, siempre dispuesta. Así que gracias también al aula de teatro de Cámara.
Bueno, Jesús, pues como decíamos, llega esta situación tan extraña y con este proyecto decidí, bueno, que no hay que dejarlo ahí, que no hay que dejar pasar todo el trabajo que ya tenía ahí hecho, ¿no? Porque ya era una obra trabajada, ¿no? Y nada, y nos lanzamos a la radio.
Bueno, en realidad es que daba pena porque tanto los chicos de cuarto, bueno, realmente sería decir las chicas y el chico de cuarto. Y en tercero pasa igual, las chicas de tercero y el chico de tercero.
¿Hay pocos actores o qué pasa?
Sí, hay un chico por curso.
Hay que subir la media.
Hay un chico por curso.
Es bueno. Curioso, ¿eh? Alguna...
Y la en el aula... muchísimo y aquí no hay hombres.
Y
¿no?
en el sí, aula de teatro pasa igual, son todos
sí,
chicas.
Mujeres, son todos mujeres también.
Sí, sí, es una cosa bastante pues, extraña.
Pero hombres bueno. del mundo, al teatro.
Al teatro.
Así tiene más papeles, que así lo hace todo.
Así no tiene
lo
rival.
Hace todo, no tiene rival.
Entonces, pues nada, en realidad que tanto los dos chicos de un curso como del otro habían trabajado muy bien el texto... bueno, pues estos que están aquí, los de tercero, por ejemplo, pues tenían el texto prácticamente hecho, tenían canciones, tenían bailes, tenían esa coreografía, la escenografía estaba casi pensada, bueno, casi hecha. Teníamos un gran barco, un barco que mide, no sé, 3 o 4 metros.
¿Y dónde está el barco?
En el instituto.
Bueno, ya está. Allí no, de ahí no se va a mover.
Decoración.
De decoración en el salón de actos, que nos lo hizo Pepe, el marido de una compañera de Ana, uh-huh. de Ana Raquel Galán, que bueno, pues es una persona que tiene ciertas habilidades manuales y además es amable. Y bueno, pues lleva un par de años haciendo las cosas que le pedimos, ¿no? El año pasado nos hizo un caballo de Troya, este año pues nos hizo... No hizo la nave de Ulises para navegar a Troya y hacer exponer el caballo. Entonces, pues nada, estaba todo, estaba prácticamente. Solo nos faltaba un poco la ropa, que iba a ser muy, muy sencillita. Incluso le habíamos comprado, habíamos un poco diseñado ya lo que serán los el vestuario, habíamos comprado parte del material, digamos, base de ese vestuario. Pero de pronto, ¡pum!, saltó el coronavirus.
Llegó lo que llegó.
Se paró
todo
el mundo.
Y entonces, bueno, al principio estábamos un poco sin saber qué hacer, ¿no? Y al principio lo que hicimos, la propuesta que hice yo a Nieves, que es mi compañera del taller, este lo llevamos entre dos profesores, y al principio la propuesta que le hice yo a Nieves fue trabajar el texto de la Odisea, pero digamos el texto original, para, porque nosotros el texto que hemos usado, pues que hemos leído aquí en la radio, que íbamos a poner en escena, es una adaptación de la Odisea, muy, muy simpática, muy graciosa, pero es una adaptación que, en fin, que se salta muchos elementos. Entonces, yo por darle un carácter pedagógico para que este alumnado pues supiese realmente cuál era el texto, pues empezamos a leer el texto un poco.
Pero es que el texto es muy denso, ¿no? Quizá.
Sí, era complicadete. Ellos pueden dar fe que era complicadete.
Y memorizar, ¿no? Quizás todo eso, porque claro, en la radio muy bien, pero luego en escena se añade eso, ¿no?
En la radio tiene otra forma de interpretar. ¿Qué pasa? Estás parado y entonces el cuerpo no actúa y te limita mucho también, ¿no?
Sí, bueno, y la radio, sobre todo, lo que te da es, digamos, una presencia omnímoda de la voz frente al teatro en escena, que claro, lo que ahí ya es un elemento, es muy complicado porque hay muchos elementos, ¿no? Hay movimiento, hay palabras.
Los gestos, ¿no? Viendo a un actor, muchas veces es más lo que transmite con los gestos que hace que con lo que habla, ¿no?
Exactamente,
es que...
¿no? Entonces, bueno, pues aquí, sobre todo, pues se trabajó mucho la entonación, el decir, ¿no? Mientras que cuando hemos estado ensayando durante todo el curso, pues bueno, eran otras cosas, ¿no? Nosotros también hay que decir que en tercero de la ESO hacemos teatro porque hay un taller de teatro.
Eso te iba a preguntar, teatro. Jesús, que la participación de estos alumnos es voluntaria a través de un taller, ¿o cómo se plantea todo esto?
Bueno, nosotros en nuestro centro, en el Fernando III, nosotros hemos interpretado que las libres disposiciones, que es un tipo de materia que te da la normativa, que te permite, digamos, configurar materias complementarias que pueden interesar al alumnado, pues nosotros en nuestro centro hemos incluido un taller de teatro, porque en nuestro centro hemos estado haciendo teatro muchísimo tiempo, ¿no? Yo, cuando llegué aquí a Priego, me estuve 10 años con un grupo de teatro que se llamaba 23... AB, ¿no? Sí, se llamaba así, 23AB, que era la, digamos, la denominación dentro del centro del grupo de estudios que comenzó en, que era tercero, de segundo, de FP, grupo A y B. Y ellos decidieron llamarse así, pues bueno, nos llamamos así. Y estuvimos 10 años trabajando. Se participó en bastantes festivales de teatro, se ganaron premios, premios tanto colectivos como individuales, premio a mejor interpretación masculina, premio al mejor actor, premio al mejor actor secundario, premio a la mejor dirección, premio a la mejor función, premio al mejor montaje. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, claro, 10 años significa que esas personas estuvieran vinculadas a ese proyecto una vez que acabaron el instituto. Acabaron el instituto, estudiaron carreras, iniciaron la vida profesional y siguieron. Pero ya, bueno, la mayoría de ellos le aparecieron los hijos, en fin, ya incluso gente que se cambió de domicilio, traslado, en fin. Entonces ya pues devino en muy difícil y lo dejamos, ¿no? Entonces ya el instituto tenía esa trayectoria teatral que había desarrollado en el pasado. Y bueno, nosotros en el instituto teníamos un gran vestuario, teníamos un almacén con un montón de elementos de teatro, con un montón de elementos de escenografía escénica, olvidados, pero puestos allí. Entonces, teníamos de todo, teníamos hasta un crucifijo románico enorme que había pintado una compañera de una chica que no recuerdo el nombre, que era una interina de plástica, ¿no? Que se tiró un mes pintando un crucifijo románico, lo usamos en una función, ¿no? Bueno, pues ese elemento ha estado en el salón de actos durante años y años y años, ¿no? Hasta que se ha ido rompiendo, porque, claro, nuestro salón de actos es pequeñito y hay que moverlo todo cada vez que va a hacer algo, ¿no? Y así que, pues bueno, pues ya existía esa tradición, la dirección apoyó la idea de hacer un taller. Y nada, pues ya seguimos haciendo teatro, pero de una forma, pues a mí me parece incluso pues incluso más interesante, ¿no? Porque antes hacíamos teatro, pero incluso como una casi un grupo estable, uh-huh. en donde, digamos, había cierto, incluso cierto grado, casi que de profesionalidad en alguna de los participantes. Aquí no, aquí todos partimos de cero, partimos de la nada, y pues también tiene mucha gracia. Uh-huh. Quiero decir que también es interesante ver cómo cada año pues estos chavales pues se lanzan a la escena, intentan bailar, intentan cantar, o algunos no hace falta que lo intenten, porque ya cantan bien, como el caso de Beatriz.
Le sale natural.
Y le sale estupendamente, le sale natural. Pero bueno, ese era un poco el juego. Y bueno, los de cuarto, pues simplemente que tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Porque ya habían hecho la libre disposición de tercero, el taller, y después se apuntaron a cultura clásica. Y allí, pues, la materia yo la, digamos, la concibo simplemente, pues, al final, pues, como la puesta en escena de una obra clásica, y a lo largo del curso, pues, se tratan todos los contenidos de la programación, pero desde el punto de vista de que al final la evaluamos a través de una puesta en escena de un montaje teatral que tiene referencias clásicas, que no tiene por qué ser ni de Sófocles, ni de Eurípides, ni de Esquilo, pero que sí que tiene referencia del teatro clásico grecorromano.
Bueno, pues si os parece, lo escuchamos a ellos, ¿no?
Sí, sí,
a ver qué nos cuenten. Bueno, empezamos por el principio. Javier, sobre todo, ¿cómo decidiste tú o qué te movió a ti a participar en el teatro, en esta actividad, en este taller?
Bueno, pues a mí siempre me ha gustado lo que es la interpretación, el teatro y tal. Y bueno, como es algo que me gusta y a lo que no me importaría dedicarme en un futuro, pues yo vi esa asignatura y pues la cogí directamente sin pensarme en nada.
¿Y cómo ha sido este curso? ¿Cómo ha sido la experiencia y este final?
Pues yo me lo he pasado bien. Al principio, bueno, era allí en el instituto con, digamos, interpretando con gestos y tal. Y yo me lo pasaba muy bien, me divertía muchísimo con mis compañeras y luego pues vino esto, ¿no? Y pues hemos estado trabajando mediante reuniones por Zoom y bueno, pues al final yo creo que estoy muy satisfecho porque lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y me ha gustado mucho lo que ha sido el resultado.
¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que más trabajo te ha costado de tu primer contacto con el teatro?
Si te digo la verdad, no lo sé, pero lo que más me ha gustado compartir, ¿no?, este curso, esta asignatura con mis compañeras y divertirnos juntos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Y lo más difícil, pues no sé, quizás meterme en el papel, ¿no?, en alguna emoción.
Sí, eso es complicado, ¿no? También depende del personaje, claro. Beatriz, cuéntanos tu experiencia.
Pues para mí ha sido una experiencia muy buena porque yo soy muy cerrada, uh-huh. y pues me ha ayudado muchísimo a crecer personalmente y tal. Y pues también lo que ha dicho mi compañero Javier, que está con los amigos en teatro, pues ayuda muchísimo y pues te ayudan a confiar más en ti y tal.
¿Y cómo surgió el tema de las canciones en la obra? Jesús, ¿eso estaba previsto? ¿Lo improvisaste? ¿Cómo surgió esa posibilidad?
Pues yo tocaba la guitarra y en el texto había una canción y dijeron, ¿quieres hacerla? Y tal. Y pues a pesar de que soy muy vergonzosa, pues dije que sí. Y pues así salió.
¿Y tú tocas la guitarra también?
Sí.
También.
Bueno, y además Beatriz, que yo la conocía ya antes, porque ella es Mary Poppins.
Ah.
Ella es Mary Poppins. O sea, que ya le venía
ya tiene,
de
entonces
Mary Poppins. Ya allí. Hombre,
un
que lo hicisteis, pero
un
bueno,
currículum.
Ya había canciones y ahí te estrenaste.
Total, que ya lleva años de experiencia con lo jovencita que es.
Ya ha salido más veces, ¿no?
Poco a poco se va quitando también ese miedo y esa vergüenza, ¿no? Porque al fin y al cabo vosotros, bueno, ahora no habéis subido sobre un escenario, pero lo haréis en algún momento y eso también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí.
Sí. ¿Y Carmen, qué nos cuenta?
Bueno, yo la verdad es que me apunté a teatro porque me llamaba mucho la atención y a pesar de que soy un poco vergonzosa y tal, pues digo, bueno, me lanzo a ver qué sale. Y también lo que dicen mis compañeros, la experiencia y tal, nos lo hemos pasado muy bien a pesar de que ha pasado esto y tal, pero bueno, no pasa nada.
Es curioso, Carmen, que muchos actores confiesan que son grandes tímidos.
Eso voy a comentar yo ahora. Casi todos los buenísimos, buenísimas actrices y actores son tímidos. Yo vamos con casi todos
los que
trabajan,
principio...
y yo también, que yo también lo soy. Es que esa timidez, yo qué sé, no sé, hace que luego tú te subas allí y se te quite, pero yo he conocido montones de actores con los que he trabajado que decían que eran súper tímidos, que no podían, y a veces que no podían ni salir de la timidez y del miedo que les daba, ¿no?
Uh-huh. Y fíjate, o sea que... luego son capaces de subirse a un escenario,
sí,
y de interpretar otro personaje que, sí, no es el suyo, ¿no?
Porque
con todo lo que eso conlleva.
Que el actor no es este que sale... Una cosa es el actor y otra cosa es el showman, uh-huh, o el famoso, eso son otras cosas. Bueno, pueden ser actores también.
Sí, pero...
Pero yo me refiero al actor de teatro, al actor serio, suele ser tímido.
Uh-huh.
Y de hecho se les conoce menos que a los que son más showman, que salen más porque son, uh-huh, de otra forma, ¿no?
Pero porque a esos quizás no interpretan, ¿no? Porque
claro,
eso es algo
ellos,
que va con tu...
Exactamente. Pero para ser actor tienes que tener mucha introspección y ser también de unas dosis de timidez grande, ¿eh? Yo, uh-huh, no lo veo nada mal ser tímido. Para ser... Vamos, se lo iba a decir a ellos, digo, pues vais por el buen camino.
Si reúnelo.
Tenéis ya ganado una parte.
Reúnen los requisitos.
Yo era muy tímida también. Luego, lo que pasa es que luego vas superando las timidez...
Uh-huh.
Y
ya va adquiriendo más seguridad, ¿no? En ti,
claro,
mismo, y
claro,
eso pues también...
Porque hay muchos ejercicios para vencer la timidez, mucho juego dramático, muchas cosas que se hacen para que tú vayas desbloqueándote.
Uh-huh.
Que eso ya lo haremos el año que viene. Entonces,
claro, porque
cuando podamos haremos todas esas cosas.
El teatro no es solamente aprenderse un guión y subirse al escenario, ¿no?
Hay
muchísimas técnicas,
claro,
muchísimo trabajo, claro, detrás de los que sois conocedores vosotros.
Mucha preparación. Yo ahora, uh-huh, claro, con esto del Zoom... me ha gustado mucho una cosa que he hecho, sobre todo con los de Cabra y con las alumnas del aula de Priego, ¿no? Ellos es que han estado más con Jesús, entonces lo han hecho menos. Aparte que no teníamos los días como, uh-huh, muy complicados, ¿no? No podíamos. Y es que he dado muchas clases de edición y de voz, que
eso
no puedo
importante
darlas normalmente en clase porque vas a montar la obra y tienes muy poco tiempo, entonces no te da tiempo, valga la redundancia, a hacer vocalización bien, hacer edición. Entonces estaba haciendo un montón de clases, todos los días ensayábamos, y la otra hora era de clases de voz, con ejercicios, muchos ejercicios de locutores de radio, de
y
doblaje.
Que la radio se ve fundamental.
Claro, entonces le he dado muchas técnicas variadas, y sobre todo para quitar tonillos de esos que tenemos, la pronunciar bien, entonces están ellos diciendo que por qué no seguimos...
También
por todo el verano dando clase de voz, digo, hombre, porque habrá que descansar un poquito. Pero tanto, ¿por qué no seguimos con lo de la voz? Digo, hombre, y mira que la voz suele ser pesado.
Pero es que eso se nota muchísimo cuando tú ves a un actor en un escenario, sobre todo así a nivel de aficionado, ¿no? Que no son profesionales, se nota muchísimo.
Claro.
Porque no entiendes bien, no,
claro,
no se escucha,
claro,
y es muy... Resalta mucho la persona que sí, claro, lo hace bien, ¿no? En
luego
ese
tienes
sentido
también, además, que impostar la voz, sacarla, que no, porque claro, la voz normalmente...
No es pegar gritos, ¿no?
Es que la voz no la tenemos trabajar, nada. La voz está sin nada. Entonces, igual que tienes que trabajar todo lo que es el texto, pues tienes que trabajar todas las entonaciones, todo. ¿Qué pasa? Que eso requiere tiempo.
Tiempo, claro.
Y hay que ponerse de uno en uno. Entonces, muchas veces hay muchísima gente y no puedes ir de uno en uno porque estos son ejercicios muy individuales. Claro, en el Zoom he podido hacerlo. Porque a lo mejor tenía 7 alumnos, 8 alumnos, que era ideal porque me paraba un rato en cada uno y, claro, pues
así sí.
Así que voy a seguir con el Zoom yo. Oye,
mira, el Zoom, oye, le hemos pillado manía porque el Zoom es que es muy bueno, pero muy malo.
Pues yo le he cogido el... Yo le cogí el punto y ahora, mira, para ensayar una obra no, pero para dar clases así de voz está muy bien.
Sí, de una
en
una,
sí. Hay una cosa buenísima que he descubierto con el Zoom y es que les digo a todos, apagan los móviles mientras yo hablo y no habla ni uno. O sea, nadie te contesta, nadie habla. Entonces están todos mutados, con lo cual nadie...
Tienen la atención.
Intenta, porque en las clases muchas veces habla uno por aquí, otro por allí. Y así está todo el mundo callado. Oye, si trabajas estupendamente, digo, venga, abrí ya los móviles, pregunta, lo abren de uno en uno, entonces, eso es estupendo.
La verdad es que, bueno, es una posibilidad que hemos descubierto todos con este confinamiento, y bueno, la tecnología también ha sido otro hándicap, ¿no? Porque
claro,
a veces
bueno,
no acompañaba
bueno,
y a veces no fallaba, pero aún así
fallado.
No había ninguna catástrofe que suele pasar.
Yo quiero pedir disculpas a los oyentes, que es verdad que me ha dicho gente que se oía regular unos días, pero es que no es problema nuestro, es problema de la conexión.
De eso no tiene la culpa a nadie porque sabemos todas las tecnologías.
Es que, ¿qué hacemos? Si un día está mal internet y no llega bien, y esto todo a través de cada uno de su casa, pues normal. Entonces eso hay que entenderlo porque no estamos aquí en el plato. Si estuviésemos aquí sería distinto.
Claro.
Aquí ya, pues si se oye mal es un problema de la radio. Pero es que esto era problema de cada uno de su casa. Y las criaturas, pues hacíamos todo lo que podíamos. Entonces,
demasiado.
Ha habido gente que ha dicho, es que no se escuchaba bien, es que no se... Perdonad, pero es que no podíamos hacer otra cosa dentro de lo que
yo
teníamos.
Creo que con lo que claro, había...
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre la gente joven, no todos, por ejemplo, pues usaban ordenador ni tablet, claro, sino que estaban con los móviles.
Claro. ¿Eh?
Entonces, bueno, la debilidad de la conexión...
Yo tenía el móvil, ¿eh?
También, Laura.
Nada más, no, nada menos.
A Laura.
La presente tenía móvil, que ha sido otra a través de móvil, un poquito rudimentario, pero bueno, si se quiere, se puede. Así
sí,
que...
lo hemos intentado. O sea, hemos intentado una cosa que era difícil, pero que ha salido. Y yo estoy muy contenta, aunque haya habido problemas de...
Esto nos ha servido de ensayo, ¿no?
Sí.
Y la próxima será mucho mejor porque esperamos aquí,
sí,
como
sí,
decía Carmen, y eso va a ser... pues muy bonito, ¿no? Porque además la figura del radioteatro es algo que siempre ha existido, ¿no? Y las radionovelas, ¿no? Hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, no tiene por qué perderse, ¿no?
No, de hecho hay muchas radios, la cadena SER lo sigue haciendo.
Sigue haciendo.
Y yo en Navidad todos los años hago una obra, el año pasado hice Annie, todos los años el cuento de Navidad, en Cabra hago una obra de Navidad en radio. Antes de la cuarentena y de que confinan y demás, siempre lo hacemos para ponerla el día 25 y el día 1. La hacemos en dos partes para poner el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y llevo ya varios años haciendo eso. O sea, que por eso te digo que la radio, sí, se pueden hacer muchas cosas en la radio.
No es ninguna novedad, ¿eh? La aparición del teatro en la radio ahora simplemente ha sido una recuperación, pero que eso siempre es. Se ha hecho teatro en la radio, siempre, desde que se inventó la radio.
De hecho, este año te digo, si quieres, ya desde aquí, con estos chicos, si quieren también, que podemos hacer cuentos de Navidad.
Ah, pues mira.
Para el día de Navidad, estupendo, que es muy bonito porque es el señor Scrooge y toda...
Lo apunto.
Apúntalo. Y si podemos meter efectos, mejor, porque en la radio así se
lo puede... Lo de los efectos es...
Es que los efectos son fundamentales, que el otro día ellos estaban intentando hacer los efectos, yo me partí de risa, porque eran... ¡Ah, el agua! ¡El viento! Aquello no salía.
Claro, pero se oía...
¡Golpetazo!
Se oía ruido.
Se oía ruido.
Claro, porque es que ya no sabía, queríamos subir otro escalón, pero...
Pero cuando lo hagamos complicado aquí, podemos hacerlo con ellos,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Incluso traerme a los del aula de teatro y ya entre voces mayores, voces, porque claro, es mucho, y hacerlo para Navidad.
Pues,
apúntatelo, que lo vamos
apuntado
a hacer.
Tú sabes que yo lo apunto todo lo que tú me dices,
lo vamos a hacer. Pero lo hacemos aquí en el plató.
Ay, esperemos que sí, que no haya novedades.
Si no puede ser aquí, porque resulta que pasa otra vez otra cosa, que no pasaría nada.
Otra vez volvemos
Zoom.
Hacemos
por Zoom el cuento de Navidad. Es muy bonita la obra.
Bueno, Carmen, hablaba anteriormente del festival de teatro que quedó ahí. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Se recuperan fechas o todavía está la cosa en stand-by?
Porque... Bueno, nos reunimos hace unos días y, hombre, el festival queremos hacerlo. Lo que pasa que, claro, primero tenemos que ver cómo entran los niños ahora en septiembre a los colegios, qué es lo que va a pasar, todo eso. La idea es, en lugar de hacer el festival como lo hacíamos antes, en una semana o dos semanas, dos obras al día y dos obras por la tarde para los padres y todo eso, eso no se puede hacer ya, eso es imposible. Entonces, sí hacer cada día por la mañana una sola obra.
¿Con aforo también
cada limitado? Pero no toda la semana, sino cada semana una obra o dos como mucho, con aforo muy limitado, claro, con aforo para los de la clase y poco más. No puedes meter allí no puedes ya meter 500 niños, ni mucho menos. Que en el fondo yo te digo una cosa, a mí lo de los 500 niños tampoco me gustaba antes, porque yo veía que allí había demasiados niños en un espacio que está controlado y relativamente. Que tantos niños metidos en un teatro, yo creo que 300 estaban bien, pero bueno, como es verdad que había mucha demanda, pero yo creo que se pueden hacer todas las obras, empezar por la de ellos, por la que sea, es decir, bueno, pues se hacen sus carteles, programas de mano, todo lo que teníamos previsto, pero en lugar de hacerlo de semana en tal, pues ahora cuando empezamos en septiembre, decidir cuándo se va a hacer. Y cada semana, que una de las obras que ya están montadas, sobre todo las del Fernando III, que sean las primeras, que me dé tiempo a ir repasando la otra, pues que empiecen ellos, por ejemplo, la siguiente semana otro grupo y todas las semanas que haya una obra de teatro.
Claro.
Y así el festival lo vamos haciendo. Digamos que es el modelo que se ha impuesto ahora del microteatro.
Porque es lo que va a haber.
Obras de teatro más pequeñas y con un aforo pequeñito, que es lo que va a haber a partir de ahora, 50 espectadores y distribuidos. Lo que pasa es que yo también, eso de que en un autobús vaya la gente a pelotonar y en un teatro tengamos que tener cuatro butacas, tampoco
pues,
me
a eso
parece
iba,
lógico, pero en fin,
a eso iba yo, que ayer y antes de ayer precisamente leía y escuchaba yo las quejas evidentes del sector de los artistas, del teatro, que hay una diferencia de criterio en algunos campos y en otros, ¿no? ¿No? Cuando claro. Se permite pues afluencia de público y de gente en otros, como en el caso del transporte público, y luego en un teatro no se permite, ¿no?
En un avión van llenos todos pegados, unos pegados, y ahora, y ahora, y ahora. En un tren, y en el teatro resulta que tienes que dejar las tres primeras butacas, o sea, las tres primeras filas de butacas hay que dejarlas libres. Esas no las puedes ocupar porque
por la cercanía con el actor.
Y luego tienes que dejar, me parece que son, no sé si son 5 o 10 butacas entre espectador y espectador. Entonces tú puedes meter máximo 50 personas en un teatro. Que está bien, vamos, que no pasa nada. Pero claro, 50 personas, si tienen que pagar una entrada, esas criaturas ese día, si van a taquilla, claro. Madre mía, van a cobrar muy poco.
Y es que hay un gremio ahí detrás, claro, muy importante.
Claro, entonces, y no solamente son los actores, es que el mundo del teatro y del espectáculo no son los actores, claro, solo es que hay técnicos, iluminadores, tramoyistas,
sastrería,
utilería, escenógrafos,
técnicos de teatro, en fin.
Entonces, toda esa gente, que hay muchísima, porque a nivel profesional hay muchísima, bueno, es una cosa aficionada, pero el profesional vive muchísima gente de este sector, pues claro, toda esa gente está en el paro. Y entonces, tienen con esas entradas tan pequeñas, tampoco dan
para nada.
Para nada, entonces, bueno.
Bueno, fundamentalmente que si la industria cultural en España es inexistente, porque tanto el cine como el teatro como la música en España desde el punto de vista industrial no tiene presencia aparente. Sin embargo, el número de puestos de trabajo derivados de la cultura está entre los 40 y los 60 mil. O sea que resulta que a lo mejor hay un tipo de empresas, de fábricas de coches que amenazan que van a parar, que el número de empleos es de 2.000 y el mundo parece que se para, esto no puede ser, esto es indignante, pero cuando tú dices, no, pero es que hay 40, 60 mil puestos de trabajo que se derivan de la cultura, porque se hubieran dedicado a otra cosa. O sea, hay un doble rasero social a la hora de medir, ¿no? Y la cultura da puestos de trabajo. Y aquí, ¿por qué no tenemos realmente industria? Y porque somos un país de cernícalos y cavernícolas, pero si nos comparamos con Francia o Alemania, Francia y Alemania dan la cultura es una auténtica fuente de trabajo, de mano de obra, y pasa igual en Gran Bretaña. Es que aquí todavía eso no lo han entendido.
Y además que la cultura es fundamental para un país, es que si no, ¿dónde vamos?
Sí, bueno, fijaros, sí, en este confinamiento, la música, la literatura, es lo que ha sustentado a las personas.
A mí me decía la gente el otro día que gracias al teatro cuarentena, al alumno mío de Cabra, le ha salvado el estar toda la tarde sin saber qué hacer y amargado. Y muchísima gente, ¿no? Y gente que ha estado oyéndolo. O sea, con poquito que hayamos hecho, pero hemos contribuido a que la gente también se anime y salga de esta... Uh-huh. Los papás de los niños de Cabra, que también tenía el aula infantil de Cabra, me pusieron el otro día también unas notas diciéndome que gracias por haberles dado a los chiquillos ese respiro esa tarde y esa mañana que tenían, uh-huh, la radio, porque estaban tan raros, es que eran pequeñillos, ¿no? Pues son, claro. Que eso los sacaba.
Los conectaba
con los sacaba de la realidad. Entonces, claro, con el teatro, con la música, con todo lo que se está haciendo, se ha está contribuyendo gratuitamente, además, todos los artistas, sin cobrar nada, porque lo han hecho porque han querido, han mandado montones de vídeos y nos han estado entreteniendo. Bueno, hemos estado entreteniendo. Yo estaba mandando poemas a media España, que me pedían. Uh-huh. Y cada día recitaba uno y lo mandaba. Y me decían, mándame otro, yo qué sé. Y dice, tú me mandas un poema, yo te mando un cuadro. Me han llegado a decir
intercambio cultural.
Yo te mando... O sea, eran cosas, ¿no? Y yo qué sé, creo que país sin cultura es
un país muerto,
atrasado, ¿no?
Pues esa reivindicación también en el mundo de la cultura, hoy también, aquí, sí, en la radio, porque también es importante. Bueno, chicos, ¿repetiríais experiencia? De hecho, vais a repetir, ¿no? ¿Seguís? ¿Cómo va? Sí, ¿no?
Bueno, yo voy a repetir.
Sí, sí o sí, ¿no? Bueno, tú no puedes irte, Javier, que pierden al chico.
Claro, tú no te puedes, ir. Y además te tienes que ir al aula de teatro también. lo voy a fichar
para el verano. ¿Y vosotras, Carmen?
Yo sí,
¿no?
Uh-huh. Yo también repetiría.
Claro.
Yeah.
Ha sido una experiencia.
El año que viene con otra obra. Ya más.
Ian, pues ahí tenéis a tres candidatos que sí. Siguen el año que viene. Y bueno, y lo dejamos sobre la mesa, Carmen.
Sí, ¿no? Lo vamos a dejar todo esto así aparcado.
Aparcado.
Porque como yo estoy oyendo por ahí que nos van a otra vez a volver a encerrar, yo otro mismo te llamo.
Yo la careta.
Y te digo, Laura, que tengo aquí tres obrillas, que los voy a llamar y que vamos a hacer.
Yo la careta la voy a dejar ahí.
Tú consérvala, consérvala, porque no sabemos lo que pueda pasar. Hombre, no me lo tomo a cachondeo. No,
no, no, no.
Pero quiero decir que si hubiese algún tipo de... Pues que volvemos al Teatro Cuarentena tan a gusto y contigo aquí, feliz.
Estupendo. Y ese proyecto de venir aquí y en Navidad, por lo pronto, ya tenemos fecha.
En Navidad vamos a hacer... Con ellos tres que ya me han dicho que sí, y con algunos más, vamos a hacer el cuento de Navidad, que
qué
es
bonito.
Muy bonito. Pero tenemos que buscar los efectos, porque hay mucho viento y cosas. Y...
Yo me comprometo aquí, hago yo algún sonido también.
Sí. Y nos venimos aquí al plató, que es más interesante. Hacemos voces muy bonito, porque además es un cuento súper...
Muy entrañable.
Radiofónico.
Sí, sí.
Y queda, en la radio queda muy bonito, solamente escuchar las voces y los sonidos queda genial.
Ya, pues ya tenemos próxima cita, chicos.
Bueno,
¿vale? Venga. Bueno, pues lo dicho, Carmen, Jesús, muchísimas gracias, enhorabuena por este proyecto, que tan buena experiencia ha sido para todos, para mí también, la verdad, que era una cosa que yo no había tanteado nunca. Cuando me lo planteaste, digo, bueno, sí, claro, venga, pero ¿cómo, no? Y bueno, al final hemos conseguido darle forma, y la verdad es que ha sido, para mí que estaba tan solita aquí toda la semana, sí. Llegaba el jueves y escuchaba tanta gente y era un motivo de alegría también, así que estupendo.
Muchas
y a vosotros,
gracias.
Chicos, enhorabuena también. Y a seguir con el teatro si es lo que os gusta, cada uno.
Muchas gracias, Laura, por todo.
Nada. 11:39, continuamos.
Radio Priego, 107.0.